Ser Podcast.
Arcadi España, ministro de Hacienda. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Su primera entrevista como ministro.
¿Cómo lo lleva? Primera entrevista. Pues lo llevo con deportividad, con ganas y con responsabilidad y un poquito de vértigo.
Estaba pensando que la última entrevista de la ex vicepresidenta María Jesús Montero fue aquí.
Sí, la primera
de su sucesora aquí también, enhorabuena.
Una señal.
¿Qué consejos le ha dado su antecesora?
Pues me ha dado consejos muy valiosos, consejos de que hay que trabajar siempre y obsesionarse siempre en qué es nuestro objetivo, que es el bienestar de la gente, y también hacerlo desde luego desde Hacienda, desde el rigor presupuestario y desde tener una visión siempre global, que es la que tiene el Ministerio de Hacienda, que no es un ministerio sectorial, sino que tiene que garantizar la sostenibilidad global de las cuentas públicas.
¿Ya le han empezado a pedir los distintos ministerios?
Sin ninguna duda. No voy a detallar, pero es verdad, ya lo dije en mi toma de posesión, que si acordábamos con el conjunto de ministros y el permiso del presidente y de los vicepresidentes, que una respuesta a esas peticiones es, de entrada no, pero lo miraremos con cariño.
El presidente está muy encima de la gestión de los fondos del gobierno.
Sí, el presidente, yo creo que todos le conocemos, es un presidente que está en los detalles, que le gusta sabérselo todo y se lo sabe. Hay veces que incluso tiene un nivel de detalle que ni siquiera a mí me han contado los de mi equipo y él se lo sabe.
¿Cómo le comunicó a usted que iba a ser ministro? ¿Cómo fue?
Bueno, si me permite, yo creo que esos son capítulos para las memorias, que las contaré en su momento.
Está tomando ya notas para las memorias.
Pero bueno, desde hace tiempo. Es que tengo una trayectoria que ya los años pesan y sí, yo, ¿no?, creo que hay cosas que pueden ser interesantes. Pero vamos, yo la gratitud es lo primero, la responsabilidad que asumo. Y luego, pues el reto que seré el que ha tomado el relevo de una mujer formidable y de una política formidable como es María Jesús Montero.
Ministro, vamos al fondo del asunto ya, a su gestión. El precio de los carburantes sigue subiendo, lo estamos viendo a pesar de la rebaja del IVA. De hecho, por ejemplo, en el caso del diésel, ya se ha comido la rebaja del IVA. El diésel hoy, con un 10%, está más caro de lo que estaba hace 3 semanas, con un 21% de IVA. ¿Qué hacemos ante esto?
Bueno, primero pensemos lo que hemos hecho, ¿no? Lo que hemos hecho es aprobar con una celeridad que supera a muchos países de Europa un paquete de medidas de 5.000 millones de euros, más 2.000 millones de euros de avales para el sector del transporte, donde hay una rebaja del IVA, que hemos ido a lo máximo que podemos ir en esa rebaja del IVA para los carburantes, que supone una media que podría estar entre 20 euros de ahorro, pero es verdad que las cosas se van moviendo. Este paquete de medidas tiene una vigencia de 3 meses, con las cláusulas que tiene el Real Decreto Ley, y ahora es el momento de ver su despliegue, ver cómo evolucionan. Hoy tenemos un día en el que el barril Brent vuelve a superar los 100 dólares, y con esa inestabilidad que el gobierno de Estados Unidos está imprimiendo cualquier día y en cualquier decisión.
Es verdad que esto decae a finales de junio. ¿En julio se puede prorrogar la rebaja del IVA a los carburantes?
Lo veremos en su momento. Yo creo que no hay que anticipar, porque no sabemos cuál va a ser el escenario. Es un escenario de una gran incertidumbre y de una gran complejidad, y que cambia hora a hora y día a día. Lo que sí que está claro es que la mejor receta para acabar con esta subida de precios es que acabe la guerra.
La Comisión Europea no está nada contenta con la rebaja del IVA a los carburantes que se ha aplicado aquí en España. De hecho, les mandó al gobierno de España una carta diciendo que esto va contra la directiva del IVA.
Nosotros tomamos medidas excepcionales ante una situación excepcional y, por supuesto, continuamos hablando con la Comisión Europea para explicarles las razones de nuestras decisiones.
Pues ellos se quejan de que no les han contestado a la carta.
Bueno, nosotros estamos en permanente contacto siempre, distintos ministerios y, por supuesto, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, con la Comisión Europea.
Pero vamos, que se va a mantener la rebaja del IVA por mucho que diga Bruselas.
La rebaja del IVA está aprobada, está en vigor y estamos hablando con la Comisión Europea.
¿Se plantean aprobar más medidas para compensar la subida del precio de los carburantes?
Pues lo veremos. Me reitero en lo que le he dicho. Las situaciones cambian de día a día, las oscilaciones del mercado del Brent, de los combustibles, van cambiando día a día, y cuando llegue el momento se tomarán las decisiones que sean oportunas, pero ahora estamos en el despliegue de las medidas aprobadas.
¿Topar los precios de los carburantes, eso es una opción o la descartan completamente?
Insisto, yo creo que tenemos que ser rigurosos y ver cómo funciona el despliegue de estas medidas y ver cómo evoluciona la situación en Oriente Medio.
¿Habría margen más allá de los carburantes, ¿eh? ¿Habría margen presupuestario para tomar más medidas? Estamos viendo, seguimos teniendo una deuda superior al 100% del PIB, los intereses que nos cobran ya por la deuda empiezan a ser más altos, lo vimos en la subasta de la semana pasada.
Bueno, estamos viendo que tenemos margen fiscal, lo hemos visto con este paquete de 5.000 millones de euros, y es verdad que tenemos un seguro. El seguro es del trabajo bien hecho. ¿En qué condiciones afrontamos este shock que nos ha venido? Las afrontamos en unas condiciones de que nuestra economía crece el doble que la media de la zona euro. Los afrontamos en un momento en que nuestro déficit es el menor en 18 años, incluso tenemos superávit primario. Y también con una deuda que es cierto que está en torno al 100% del PIB, pero también es cierto que ha ido descendiendo 23 puntos desde el tope que alcanzamos, que fue durante la pandemia, que nos obligó a todos pues, a sobreendeudarnos. Por lo tanto, las constantes vitales financieras y económicas de España son fuertes, y yo creo que también tenemos un elemento añadido. Además de esa robustez de nuestra economía y nuestras finanzas públicas, el elemento añadido es que el 60% de la electricidad de nuestro país es de fuentes renovables. Y eso sí que de verdad es una vacuna para protegernos mejor frente a este tipo de shocks.
¿Cómo van los ingresos fiscales, ministro? ¿Siguen creciendo a pesar de la guerra?
Es normal que los ingresos fiscales crezcan cuando tu economía crece, cuando tu empleo crece y cuando los beneficios de las empresas crecen. El 80% del incremento de la recaudación que estamos teniendo se debe a la mejora de nuestra economía.
Pero ¿han visto que en este mes que llevamos de guerra esto ha empezado a tambalearse o no?
Veremos el impacto. De hecho, el impacto de las medidas que se han establecido en el Real Decreto Ley, muchas son impositivas. Por lo tanto, tendrán una merma en la recaudación. Vamos a ir viendo cómo evoluciona. Pero le digo que partimos de una situación, que estamos preparados. Yo creo que aquí es importante decirlo, estamos preparados mejor que otros países, lo cual no significa que seamos inmunes. No. Pero estamos mejor preparados que otros países.
Ministro, ¿por qué no se deflacta el IRPF? ¿Por qué no se suben los tramos más bajos a medida que van subiendo los precios? Para que por mucho que a uno le vayan subiendo poquito a poco el sueldo, no cambie de tramo.
Yo creo que lo que tenemos que ver es el sistema fiscal en su conjunto, ¿no? Y en primer lugar, el IRPF tiene elementos, por ejemplo, que el salario mínimo no tributa. Yo creo que eso es algo muy importante para muchísimas personas en nuestro país y otros elementos de progresividad. Igual que no tributa al salario mínimo, sí que hemos incrementado la tarifa de las rentas más altas. Pero no quiero solo centrarme en un impuesto, sino en el conjunto del sistema. Este gobierno se ha caracterizado todos estos años por, digamos, incrementar la progresividad global. Le hemos pedido menor esfuerzo a los que menos renta tienen, por ejemplo, los perceptores del salario mínimo, y le hemos pedido un mayor esfuerzo pues, a los grandes beneficios empresariales, a los grandes patrimonios, a las grandes tecnológicas. Por lo tanto, ese ha sido el esfuerzo y el debate que hemos hecho durante estos años. Y yo creo que es un buen rebalanceo que cualquier persona que nos escuche estará de acuerdo de que quien más tiene que aportar.
Pero es verdad que, dado que queremos tener un debate de país y dar una respuesta de país a una situación como esta, si el principal partido de la oposición está pidiendo al gobierno que se abra un debate acerca de la deflactación del IRP, tampoco parece una locura lo que plantean, ¿no?
Bueno, yo es que creo que el planteamiento del principal partido de la oposición no es ese. Me gustaría que fuera ese. Me explico. Vamos a ver, yo entiendo que un gobierno conservador diga que lo bueno para un país es las bajadas masivas de impuestos, en especial a las rentas más altas. Lo hemos visto en otros países, lo hemos visto aquí también. Entonces, ese es un argumento con el que yo podría debatir con normalidad y democracia con el Partido Popular, de su modelo fiscal y el mío. Yo creo en un sistema fiscal justo, donde quien más tiene que aportar, y quien menos tiene, tiene menos que aportar. Pero el debate que está poniendo el Partido Popular encima de la mesa no es ese. Ojalá fuera ese. Y pudiéramos contraponer modelos. Ellos planteando lo de la deflactación, nosotros argumentando. Pero si hemos visto, hay una deslegitimando lo que son los impuestos. Y eso es preocupante. Que un partido que tiene la voluntad de gobernar este país deslegitime los impuestos. Es como si todos los impuestos fuera malo, como si pagar impuestos no sirviera para nada, como si que el Estado recaude no fuera a ninguna parte. Vamos, la contraportada de ese argumento es que no queremos servicios públicos. ¿O de dónde se saca el dinero para pagar un trasplante que vale unos 90.000 euros en la sanidad pública española? O los 3.700 euros, que es una noche de UCI, como vimos en la pandemia. O el sueldo de los policías, o de la Guardia Civil, o de los maestros, las enfermeras. ¿De dónde sale ese dinero? De los recursos públicos. Por lo tanto, me parecería normal aceptar un debate sobre modelos fiscales, pero con estos parámetros. No deslegitimemos lo que es pagar impuestos.
¿Hay comunidades que están haciendo dumping fiscal en España?
Bueno, yo creo que es evidente que hay comunidades autónomas que, por un lado, bajan impuestos a las rentas más altas y, por otro lado, le piden al gobierno que les compense esa diferencia. Y, por supuesto, que hay comunidades autónomas que bajan los impuestos porque tienen un efecto capitalidad muy importante y entonces se convierten en una especie de atracción de recursos fiscales hurtándoselo a otros territorios. Yo siempre he sido partidario de, dentro de unos márgenes, que hay que respetar la autonomía de las comunidades autónomas. Yo soy un firme creyente en el Estado autonómico y en las competencias y en la responsabilidad, pero que cada comunidad y cada decisión política asuma las consecuencias de sus decisiones. Si tú decides en tu autonomía bajar los impuestos a los grandes patrimonios, tienes que saber que vas a tener menos recursos públicos y explicarlo.
¿Está pensando solo en Madrid?
No. Hay muchas comunidades autónomas que están haciendo de la política fiscal de las bajadas a las rentas altas, están haciendo su programa electoral. Lo estamos viendo también en Andalucía. El programa electoral es no pagues impuestos, sobre todo a las rentas más altas. Yo creo que es un efecto perverso para el estado de bienestar, perverso para la democracia, y es un debate que deslegitima uno de los elementos claves de cualquier estado de derecho y sociedad avanzada, que es tener un sistema impositivo justo.
Como secretario de Estado de Política Territorial, usted conoce bien, conocía y sigue conociendo las posiciones de todas las comunidades autónomas respecto al modelo de financiación autonómica. ¿Usted va a mantener la propuesta de María Jesús Montero o va a introducir cambios?
Es una propuesta que me parece, primera, valiente. Es la única propuesta que se ha hecho en este país de un modelo. Yo fui consejero de Hacienda en la Generalitat Valenciana, fui conseller y sé lo que es tener un modelo que no trataba con justicia o que tenía unas malfunciones para determinadas comunidades autónomas como Valencia o también Murcia, que somos las que salíamos siempre en los rankings peores. Yo creo que es un modelo muy bueno que trata con justicia a todas las comunidades autónomas, que da 21.000 millones de euros más para todas las comunidades autónomas, esto es, para financiar el estado del bienestar, que establece reglas claras y transparentes y que aumenta también la autonomía y la corresponsabilidad fiscal. Por supuesto, lo que vamos a hacer es, como ya anunció la propia vicepresidenta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, es que se va a iniciar el trabajo de diálogo, por supuesto, con las comunidades autónomas, con el objetivo de presentar un proyecto de ley, porque al final este modelo lo tienen que votar los distintos grupos parlamentarios.
Pero esto está abocado a la melancolía, porque efectivamente no hay grupos parlamentarios suficientes como para sacar esto adelante.
Yo creo que tenemos que presentar un modelo, es el compromiso que tenemos, y no tiene por qué, yo no doy ninguna batalla por perdida. Yo toda mi trayectoria política ha sido en base a la coalición, al diálogo, con personas y con grupos políticos que no pensaban como yo, y he nacido en esa cultura democrática del pacto y del diálogo. Y, por supuesto, ninguna negociación la doy por perdida de antemano, y menos cuando creo que es un modelo que han pedido muchas comunidades autónomas. Si me permite el paréntesis, hay determinados miembros del Partido Popular que básicamente lo que me estaban diciendo es: por favor, ¿nos podéis imponer el modelo? No podían decir que el modelo les gustaba y que era beneficioso por el contexto político de este país, de la derecha, pero que sabían que ese modelo era muy bueno para su territorio.
¿Quién le dijo eso?
No puedo decirlo, pero vamos, varias comunidades autónomas que uno puede ver el trato que tienen en el resultado que dio el Ministerio de Hacienda de los ingresos adicionales, pues hombre, es difícil que cualquier persona con sentido común o que ha tenido responsabilidades en Hacienda vea que vas a tener unos recursos mucho mayores de los que tú esperabas y de los que tú reclamabas al Gobierno de España, que luego el Gobierno de España te digo, no solo acepto lo que me has pedido, sino que te subo en bastantes miles de millones de euros lo que tú me pedías, y ahora me vienes diciendo que no. Es difícil de entender, ¿no?
¿Y en privado qué le dicen?
Pues en privado me dicen que estarían dispuestos a negociar, pero que hay unos componentes que se escapan a lo que es el interés legítimo de sus territorios. De hecho, el encuentro que hubo de todos los presidentes y secretarios generales del PP en Zaragoza, creo recordar, salió sin ningún modelo. Yo pensaba que se iban a reunir para hablar de financiación autonómica y presentar un modelo alternativo al que había propuesto el Gobierno de España, y salieron sin ningún tipo de modelo.
Lo que pasa es que las comunidades del PSOE tampoco les gusta, ¿eh? O sea, Castilla-La Mancha, Asturias.
Bueno, se está negociando con las comunidades autónomas. Es verdad que hay matices. Y yo lo que digo es que nos concentremos en lo que es mejor para el conjunto de España y para cada uno de los territorios. Yo siempre lo digo. Vamos a ver, si las comunidades autónomas se plantearan que no saben cuál es su situación de partida, establecerían unas reglas muy justas. Es lo del velo de la ignorancia de Rawls. Pues aquí es lo mismo. Si todos hacemos ese esfuerzo de no estar jugando en un tablero para ver a quién le sacas más o menos, sino qué reglas justas me gustarían a mí para que los recursos de este país se repartieran entre las comunidades autónomas, cada cual con sus características. No es lo mismo una comunidad con mucha extensión que una muy poblada.
Claro, yo
pero
lo entiendo. Lo
yo
pasa que
invito
es
a esas reglas justas.
Este modelo lo anunció Esquerra Republicana, quiere decir aquí velos y puntos
pero eso,
de partida.
Yo creo que estamos perdiéndonos en las formas y en cómo se cuenta una cosa. Yo, mire, quizás es porque soy economista, pero yo soy una persona pragmática. Yo voy a los hechos, a los resultados. Me gusta el modelo. Creo que es beneficioso para el conjunto de las comunidades autónomas y para este país, sí. Que yo puedo entender de que haya determinadas personas que digan no me gustó cómo se presentó el modelo, tal, bueno, están en su derecho. Están en su derecho de decir si estéticamente les gustó más o menos. Pero yo la pregunta no les hago si les gustó cómo se presentó. La pregunta que le hago es, ¿el modelo le gustó o no le gustó? ¿Le funciona o no le funciona? ¿Le va bien a sus ciudadanos o no?
¿A usted le gustaría que Cataluña recaudase el 100% del IRPF?
Vamos a ver, en ese tema, gracias por empezar por las preguntas fáciles. En ese tema es evidente que la posición está muy clara, ¿no? Ahí se llegó a un acuerdo de la comisión bilateral y el compromiso es que para el conjunto de comunidades autónomas y, por supuesto, para Cataluña, estábamos de acuerdo en incrementar sus capacidades de gestión y recaudatorias siempre en el marco de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Y ese es el marco, una cosa que es para el conjunto de comunidades autónomas y que estamos hablando. Pero eso es una cosa ya acordada y ese es el marco del juego.
Pero aquí hay un pacto entre el PSC y Esquerra Republicana para la investidura de Salvador Illa que decía Cataluña va a recaudar el 100% del IRPF.
Yo le reitero el compromiso adquirido en la bilateral y lo que hemos venido manifestando.
María Jesús Montero le dijo a Oriol Junqueras por teléfono, esto no va a pasar, olvídate, esto no va a pasar. Que Cataluña recaude el 100% del IRPF.
Yo desconozco las llamadas que han tenido. Lo que sí que sé es el acuerdo que se ha llegado y es el que le he dicho yo. Para el conjunto de comunidades autónomas y también para Cataluña está la voluntad de incrementar su capacidad de gestión siempre dentro del marco de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
¿Usted se ha reunido ya con Oriol Junqueras?
No.
¿Y ha hablado con él?
No. Me enviaron mensajes de WhatsApp sencillamente felicitando muchísimas personas que he contestado, los que me ha dado tiempo amablemente, pero no.
¿Tiene ya fecha para presentar los presupuestos, ministro?
A ver, ahí estamos. Lo primero es un mensaje de tranquilidad, ¿no? Hay presupuestos, son presupuestos prorrogados, pero hay presupuestos y es verdad que con presupuestos prorrogados hemos podido hacer frente a determinadas crisis, pues la de Ucrania, ahora la de Irán, tomar medidas. No ha habido un hándicap por no tenerlos que haya impedido responder a las urgencias y a las necesidades que tiene este país. Y va a haber presupuestos. Vamos a presentar presupuestos, pero ahora cualquier ciudadano entiende que nos tenemos que centrar en las consecuencias de la guerra, en monitorizarlas. Y una vez esté monitorizada y veamos en los próximos días qué sucede, en los próximos meses, se tomarán las decisiones de cara a los presupuestos, pero ya le digo que habrá presupuestos.
¿Ustedes son conscientes de que la credibilidad del gobierno en este tema es nula?
Yo
soy nos llevan tres años diciendo que va a haber presupuestos y que este año sí.
Yo le doy un dato, ¿no? Si me permite. Este gobierno ha funcionado y ha tomado todas las medidas que tenía que tomar con los presupuestos prorrogados. Y ahora la obsesión del gobierno es minimizar el impacto que tiene la guerra en Irán, en familias, en empresas y en distintos sectores, como también el de la agricultura, que también es un sector muy afectado, o el del transporte. Y en eso estamos. En eso estamos.
Lo que pasa es que en eso, quiero decir, estamos en abril y los trámites parlamentarios llevan un tiempo y los presupuestos ahora mismo ya con dificultades se aprobarían antes de septiembre. Yo no sé hasta qué punto ya empiezan a perder sentido la posibilidad de presentar unos presupuestos para este año.
Yo le reitero, estos presupuestos prorrogados están funcionando. Y ahora cualquiera que nos esté escuchando entenderá que unas circunstancias como hoy, el bloqueo del Estrecho de Hormuz por parte de Estados Unidos, que el Brent vuelva a estar en los $100 el barril, las consecuencias que puede tener si esto se alarga en el tiempo, estemos concentrados en eso.
Claro, ministro, yo lo entiendo, pero es que hace mes y medio todo esto no existía. O sea, hace mes y medio Trump no había declarado la guerra, no, el petróleo no subía y los argumentos del gobierno eran otros para justificar permanentemente por qué no se cumple con la ley de presentar los presupuestos.
Bueno, yo reitero lo que le acabo de decir. Nuestra voluntad es presentar y habrá presupuestos. Y ahora estamos centrados en lo urgente. Y lo urgente es atender las necesidades de la guerra en Irán.
¿Qué datos tiene de la campaña de la renta? Estamos ya en plena campaña de la renta de estas primeras semanas. ¿Qué datos tiene?
Se están produciendo devoluciones. Más de 100 millones de euros ya se han devuelto desde el viernes. Y va con la campaña con total normalidad.
¿Usted la ha hecho ya, la declaración?
No, la voy a hacer en los próximos días. Voy a solicitar el borrador de la declaración y la haré. He estado un poco liado.
Es de los que, por lo que sea, es de los que presenta el borrador tal y como sale. O se pone ahí a chequear. Sí, ¿no?
Normalmente
¿cómo
sí.
Sale? El inicio de la campaña de la renta está coincidiendo con el inicio del juicio de Ábalos y compañía, en el que se está viendo cómo había algunas amigas de Ábalos que estaban contratadas en empresas públicas cobrando sin ir a trabajar. Esto no es dinamita para la responsabilidad fiscal de la ciudadanía.
Bueno, yo creo que como cualquier ciudadano que vea esto le produce pues rechazo, indignación, le produce asco. Y yo creo que dicho esto, lo primero es la actuación de la responsabilidad política, que yo creo que se tomó desde el primer momento con una contundencia muy grande, que nos separa también de la actitud que han tenido otros partidos con casos como estos. Y le digo, ahora es el tiempo de la justicia.
Usted como socialista valenciano igual nos puede ayudar a entender por qué Ábalos fue de nuevo en las listas de 2023. ¿Qué es esto que alguien algún día nos tendrá que explicar? ¿Por qué Ábalos se lo cargan del gobierno y en el 23 vuelve a ir de número uno por Valencia?
Mire, yo creo que las medidas se toman cuando se desconocen los hechos. O los presuntos hechos, si me permite. Entonces yo creo que las medidas se tomaron con contundencia en ese momento y no antes, evidentemente porque no lo sabíamos.
Hoy hemos conocido que el juez Juan Carlos Peinado ha procesado a la Begoña Gómez, a la mujer del presidente, por 4 delitos vinculados a la corrupción. ¿Le preocupa al gobierno este?
Bueno, yo creo que la instrucción es una instrucción, si me permite, cuanto menos cuestionable, y no es que lo diga yo, sino es que otras personalidades jurídicas lo dicen, la propia Audiencia Provincial lo dice, y desde luego Begoña Gómez es inocente, y la audiencia, yo creo que la justicia al final demostrará esta inocencia.
En el juicio del caso Kitchen, es que todo está digamos aconteciendo en paralelo, el juicio del caso Kitchen también, y hoy hemos escuchado al investigador principal, al investigador de la policía del juicio del caso Kitchen, que era un jefazo de asuntos internos que llevó esta investigación, y ha confirmado que el Barbas o el asturiano era Mariano Rajoy. Y esto tiene mucha importancia porque durante la instrucción hubo un informe de la policía que decía que el asturiano, hay indicios de que conocía la existencia de la trama. ¿A ustedes y el juez García Castellón descartó esto en la instrucción y ahora ha llegado como ha llegado esto a la Audiencia Nacional? ¿Usted qué le sugiere lo que estamos conociendo en este juicio de la Kitchen?
Pues lo primero es saber de que el juicio de la Kitchen tiene un componente, si me permiten, un agravante democrático por lo que estamos hablando, del que los está juzgando. Eso en primer lugar. Y luego que yo creo que hay una gran diferencia que señalaba antes de la actuación del Partido Socialista cuando ha conocido determinados hechos y nosotros tomamos decisiones y apartamos, y en cambio otros continúan haciendo homenajes.
Ministro, si usted tuviera hoy mayoría absoluta y pudiera diseñar la reforma fiscal que le diera la gana, ¿qué cambios fiscales haría en España el ministro de Hacienda? O sea, ¿cómo cambiaría la estructura fiscal de nuestro país?
Bueno, yo creo que la estructura fiscal de nuestro país ya está cambiada. Estos años de gobierno han dado lugar a una estructura fiscal mucho más progresiva de la que teníamos al inicio del periodo del presidente Pedro Sánchez, y continuar en la misma línea. Lo que tenemos que es ir adaptándonos a la realidad. Por ejemplo, el caso de las tecnológicas, de las multinacionales, los beneficios extraordinarios que han tenido las grandes empresas, los bancos, pues eso va evolucionando. Yo creo que la estructura fiscal tiene que adaptarse. Yo siempre digo, una estructura fiscal tiene que ser, primero, progresiva. Quien más tiene que aportar. Segundo, tiene que ser suficiente para sostener los servicios públicos. En tercer lugar, tiene que favorecer la actividad económica. Por supuesto que cualquier modelo fiscal tiene que adaptarse al tiempo, pero desde mi punto de vista, con esas tres premisas que son las que han guiado todos estos años.
¿Qué actores económicos pagan en España menos impuestos de los que usted cree que deberían pagar?
Hay muchos actores que lo hemos visto, ¿no? Hemos visto gente que hacía apología de la evasión fiscal. Hemos visto a muchas personas famosas que han hecho esa apología. Yo creo que eso es, me parece profundamente injusto e insolidario. Y luego también es verdad que la ingeniería fiscal de determinados instrumentos que existen en el mundo, en el contexto global, pues hace que haya veces que fiscalmente y jurídicamente sea difícil, sin una armonización fiscal europea, pues poder tener que esos patrimonios paguen lo que tengan que pagar. Si no digo que sea justo, pero es verdad que hay un margen que tenemos que hablar con el conjunto de países, que no solo depende de un país, para que esos grandes patrimonios y esos grandes beneficios pues estén aportando al bienestar general como aportan todos.
¿Usted sería partidario de una mayor armonización fiscal en Europa?
Por supuesto.
Mayor, no voy a decir renuncia, pero de delegación de competencia fiscal.
Yo soy un ferviente europeísta, como lo es este gobierno. Y todo lo que sea más Europa, siempre he considerado que es mejor para nuestro país.
Ministro, Arcadi España, muchísimas gracias y mucha suerte en su misión.
Muchísimas gracias y buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.